No ha podido venir más al pelo esta canción última, este villancico, esta canción navideña, para enlazar con el tema de lo que quiero compartir. ¿Os recordáis que la última vez hablé de un encuentro con Jesús? En este caso el de los discípulos, que apesadumbrados, que entristecidos, iban en el camino a Emaús y que salieron de allí revolucionados tras ese encuentro con quien ellos al principio desconocían, ¿verdad? Que era Jesús. Pero hoy vamos a remontarnos, lógicamente, por las fechas, que a todos siempre hacemos la coletilla esta evangélica de que no nació en diciembre, pero bueno, da igual. El caso es que dedicamos este tiempo especial, nos unimos también a los hermanos católicos para recordarlo en estas fechas, el nacimiento de nuestro Salvador, del Mesías, de Jesucristo. Así que vamos a trasladarnos al origen de ese nacimiento. Y vamos a ir al Evangelio de Mateo, y es el primer encuentro en el que Jesús no podía hablar, porque solo lloraba y balbuceaba y hacía lo que ha hecho mi hija hace un momento. Están ahí operando. Jesús era un bebé, pero este encuentro también marcó a mucha gente. Mateo 2, del 1 al 12. Vamos a pedirle a alguien, yo creo que al mismo José, si te acercas y lo puedes leer, aunque tengas la versión, la palabra, pues mira, mejor nos. O si quieres, en este. Sí, para que se grabe, porque no sé si, bueno, si lo levanta también se graba.
Es una versión un poco distinta, ¿eh? Aviso. Jesús nació en Belén, un pueblo de Judea, durante el reinado de Herodes. Por entonces llegaron a Jerusalén, procedentes de Oriente, unos sabios que preguntaban, ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Nosotros hemos visto aparecer su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho cuando llegó esto a sus oídos y lo mismo le sucedió a todos los habitantes de Jerusalén. Así que ordenó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley para averiguar por medio de ellos dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dieron esta respuesta. En Belén de Judá, porque así lo escribió el profeta, tú Belén en el territorio de Judá, no eres en modo alguno la menor entre las ciudades importantes de Judá, pues de ti saldrá un caudillo que guiará mi pueblo Israel. Entonces Herodes hizo llamar en secreto a los sabios para que le informaran con exactitud sobre el tiempo en que habían visto la estrella. Luego los envió a Belén diciéndoles, id allá y averiguad cuanto os sea posible acerca de ese niño. Y cuando lo hayáis encontrado, hacédmelo saber para que también yo vaya a adorarlo. Los sabios, después de oír al rey, emprendieron de nuevo la marcha y la estrella que habían visto en Oriente los guió hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Entraron entonces en la casa, vieron al niño con su madre María y cayendo de rodillas lo adoraron. Sacaron luego los tesoros que llevaban consigo y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Y advertidos por un sueño para que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su país por otro camino.
Muy bien, pues hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana. Y vamos a comentar precisamente acerca de este encuentro con aquellos magos o sabios de Oriente. Voy a mencionar algunos datos que no están aquí específicamente, pero que los eruditos, los estudiosos, los teólogos han podido, todos aquellos investigadores que se han interesado por este tema han podido sacar acerca de este encuentro. Lo primero, bueno, ¿quiénes eran estos magos de Oriente? Lo primero, ¿eran tres? ¿No eran tres? Bueno, la escritura no habla de tres y desde luego no habla de dos blancos y uno negro, como habéis visto, ¿no? Ni siquiera les nombra Melchor, Gaspar y Baltasar. Lo del número 3, que es una tradición recogida en el catolicismo ya medieval, ¿no? y aparecen incluso al principio representados los tres eran blancos y luego ya, no sé, como esto de la cuota de las series americanas que tienen que incluir a un negro, o en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que acaban de poner a uno para rellenar. Pues yo creo que no era eso políticamente correcto, pero bueno, por lo menos lo del 3 podemos pensar que sí que eran 3. ¿Por qué? Por los tres regalos. Bueno, si queréis pensar que eran 3, pues tres magos de Oriente, tres presentes, tres regalos, pues estupendo. ¿Que queremos pensar que eran más? Tampoco pasa nada. Lo cierto es que la palabra magos nos deja un poquito fríos, ¿no? Pero bueno, la magia no es algo que está relacionado con la hechicería, con los conjuros, con las brujerías. Y aquí tiene mucho que ver el griego. Se cree que eran gente venida de más allá, más al oriente de la tierra de Judea, de la tierra de Israel. Más al oriente, pues lo más o menos grande e importante que podemos pensar estaba la región de Persia, de Media o Persia, bueno, en fin, los medopersas que hemos oído también en la época del profeta Daniel y de los profetas mayores. De esa región probablemente venían estos magos. La palabra mago o magoi hace referencia a sacerdotes, posiblemente de un dios de Zoroastro. Y también, probablemente, según los investigadores, según los historiadores, hace referencia a gente que tenía poder religioso, sacerdotes, y poder político. Era algún tipo de autoridad política. Desde luego parece que esta gente se dedicaba a la astronomía y a la especulación astrológica, es decir, a la interpretación también de las señales del cielo, ¿no? Porque vieron esa estrella y ellos, Dios les dio la sabiduría, y a veces Dios obra en maneras que a nosotros nos parecen, pero bueno, como que se salen de la pauta, ¿no? De lo que nosotros tenemos en los cánones. Yo tengo que luchar muchas veces con este tipo de cosas, lo reconozco, ¿no? Me gusta mucho que la cosa vaya por el carril, pero cuando Jesús escupe en los ojos de un ciego y le restriega barrillo, pues en ello reconozco la soberanía de Dios y reconozco que Dios hace las cosas como quiere y cuando quiere. Entonces, él utilizó a estos magos. En la, como citaba el otro día José Luis, en la versión King James, en la versión inglesa, en nuestra, la Reina Valera de los ingleses y también norteamericanos, los llama wise men, los sabios, hombres sabios, wise men, ¿no? Entonces, tenemos que entender quizá más que como conjuros, como hechizos, gente sabia, preparada, formada, efectivamente tenían conocimientos acerca de los planetas, de las estrellas, no tenían tele, no tenían internet y por lo tanto, como decía mi profesora de latín, se dedicaban a mirar al cielo la mayor parte de las noches y a, bueno, pues a estudiarlo, ¿no? A estudiar el movimiento de esos astros y de esas estrellas. El caso es que ellos, ante esa estrella que apareció, reconocieron una señal, la señal de la llegada de un rey, y quisieron seguir a la estrella y ir a ver dónde estaba ese rey. Lo primero que nos llama la atención precisamente es esa palabra que está ahora tan de moda, la proactividad, la iniciativa que tuvieron de ir, ¿no? En cuanto vieron la estrella, interpretaron la señal, coger los bártulos e ir hacia la tierra de Judea. Y además una iniciativa que duró, y José Luis está hablando de Abraham, ¿no? Y es una iniciativa que también requiere un viaje y no un viaje corto, precisamente. Porque a nosotros se nos representa pues el Belén, ¿no? El nacimiento que ponemos, ya cada vez se pone menos, ¿no? En las casas donde colocamos a los reyes como llegando, hay quien hace un recorrido, ¿no? Y cada día los va avanzando los muñequitos un poquito hacia el portal. Pero es cierto que este viaje llevaría un tiempo, ¿no? Y bueno, ante ese viaje uno también puede pues cansarse, desmoralizarse, pero ellos insistían en continuar. ¿Cómo sabemos que ha pasado tiempo, el tiempo que sea, desde que nace Jesús hasta que llegan los magos a adorarle? Bueno, lo primero, porque si intuimos que vienen del oriente y del oriente de Israel, ya hay unos kilómetros. Vienen de un país extranjero, ya hay unos kilómetros que recorrer. Pero, por ejemplo, tenemos algunos datos. Yo de verdad he caído en estas cosas ahora, al leer acerca de ellas. Nunca me las había planteado y tampoco es que cambien mucho mi teología, pero son interesantes. Por ejemplo, el hecho de que ellos no estaban en el pesebre original, sino que no estaban en ese alojamiento, ¿no?, de la noche del nacimiento. El versículo 11 dice: al entrar en la casa, indica que ya habitaban en una casa, y eso puede indicar que se habían trasladado de forma permanente a esa aldea, a esa ciudad de Belén. También indicaría que ha pasado tiempo el rango, si vamos más abajo de lo que ha leído José en el versículo 16, todos recordáis la rabia, el odio del rey Herodes hacia este competidor, ¿no?, este rey que dicen de los judíos, cuando Herodes era el rey, ¿no? Y en el 16 dice: Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, que volvían por otro camino, eso sí lo hemos leído, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. Si el niño estaba recién nacido, ¿por qué el rango de 2 años, ¿no? Ya había pasado un tiempito. Bueno, esto es anecdótico, ¿no?, pero para que enriquezcamos un poco también nuestra cultura bíblica. Está claro que les llevó un tiempo considerable el llegar hasta allí. Por otro lado, además de esa iniciativa, nos llama la atención, como decía, el hecho de cómo se produce este seguimiento, ¿no? La capacidad para interpretar ese signo, ese símbolo, de dónde encontrar a Jesús y de cuál era su naturaleza. Dicho de otro modo, de la observación de la estrella, ellos dedujeron nada más y nada menos que el nacimiento de un rey muy especial. Nosotros, no sé, si viéramos una estrella, bueno, y a veces vemos estrellas fugaces, pero no nos viene ninguna inspiración de interpretar nada, ¿no? Ellos llegaron a la conclusión, Dios les reveló que siguiendo esa estrella podrían encontrar a ese rey. Cuando llegaron a Belén, a esa casa que no conocemos, todos tenemos en mente el pesebre, ¿verdad? Pero bueno, da igual pesebre o casa. Sabemos que era un lugar humilde, no era un lugar, desde luego, donde fuera a nacer, según nuestro razonamiento natural y humano, donde debía de nacer un rey, ¿no? Un rey. Sin embargo, no parece que los sabios del Oriente se espantasen de decir, pero bueno, ¿cómo tenéis aquí al rey de los judíos, ¿no? Ellos tuvieron una actitud que también nos enseña el versículo 11. Dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y, postrándose, lo adoraron. No penséis que lo dudaron, que dijeron, a ver, nos habremos equivocado, como en la película de la vida de Brian, que se habían equivocado. Realmente ellos se postraron y adoraron. Esa actitud, bueno, en el griego viene de la palabra proscúneo o prosquineo, que significa, bueno, significa lamer la mano. Esa es una de las cosas que significa muy curiosas, o también arrodillarse, postrarse, por extensión, un gesto de adoración, ¿no? Y es el gesto que realizaban los cortesanos, los nobles, todos los miembros de los sacerdotes, de la élite política y religiosa de estas culturas antiguas, el gesto de postrarse para rendir homenaje, para rendir adoración, para significar que hay una total dependencia y subordinación de la otra persona. Esto ya lo hacían, y tenemos, me habría gustado traer imágenes, ¿no?, de esa postración que hacen sacerdotes y principales nobles delante de los reyes de Persia, de todos estos imperios, ¿no?, mesopotámicos, y que ellos mismos representaron. Lo primero que vemos es eso, que entran allí y tienen esa actitud de adoración, reconociendo la realeza y reconociendo la divinidad. No solo los sacerdotes se postraban delante de los reyes, se postraban también delante de las estatuas, claro, no tenían otra forma, de los dioses en los que ellos creían. De alguna manera, estos magos o estos sabios al postrarse delante de Jesús reconocían su realeza, su origen real de rey y su origen también divino. La tercera cosa que podemos aprender de este encuentro de los magos es acerca de los regalos, ¿verdad? El oro, el incienso y la mirra, que nadie sabe muy bien lo que es, ¿verdad? Es un bálsamo, decían en la vida de Brian. Dicen, no, el bálsamo es un bicho. Eso seguro que es un chiste del inglés, ¿no? Pero bueno, en fin. El caso es que son tres regalos que también hacen referencia a distintos aspectos de lo que va a ser la vida y la pasión de Jesús. El oro hace referencia también a la realeza, al metal más preciado, ¿no? Más precioso que se codiciaba ya en aquella época. No estamos hablando de la fiebre del oro del oeste americano. En tiempos mucho más anteriores a las películas del oeste ya había un deseo, ¿no?, de poseer oro. Y todos recordamos también esa imagen de las crónicas de la conquista de América, donde dicen que los conquistadores intercambiaban con los indígenas oro por cristales, espejos, lo que para los españoles, para los ingleses, holandeses, etcétera, podían ser baratijas. Aunque bueno, hay una interpretación sobre eso que dice que bueno, también una cosa que un español te podía dar y que no tenía nadie, también era un objeto de prestigio, ¿no? También ese era el único que tenía los cristalitos o los espejos que habían traído los españoles. Claro, los españoles jugaban con la ventaja de saber que el oro ya era codiciado, ¿no?, en el territorio europeo y asiático y africano, ¿no? Pero bueno, el oro hace referencia al esplendor de un rey, a la realeza. Indica esa naturaleza de rey que tenía y que tiene Jesús. El incienso todos lo conocemos, aunque sea hemos entrado alguna vez en nuestra vida en una iglesia católica y alguna vez hemos olido a incienso. Y es un olor, como dice la Biblia, grato, agradable, es un olor. Y quien más y quien menos también quema hoy en día incienso en su casa también, ¿no? Hoy está mucho más extendido ese uso de ese perfume, esas resinas, al final son resinas de los árboles que quemadas producen ese perfume agradable. El incienso se ofrecía también a los dioses, ¿no? Y también de alguna manera, como correspondencia de esto, vemos que están indicando también de nuevo, no solo con el gesto de postrarse, sino con este incienso, que Jesús es Dios también, ¿eh? Y le ofrecen incienso como se le ofrece o se le ofrecía a un Dios. Lo de la mirra es parecido, ¿eh? Si lo ponéis en Google, en el motor de búsquedas por antonomasia, pues encontraréis bastantes referencias. A mí me ha llamado la atención que la palabra mirra en el griego también es la que sirve para formar la palabra Esmirna, que es una de las iglesias, recordáis, en la zona de Asia Menor, en Turquía, una de las iglesias de Apocalipsis. Y habla de, en ese caso, la palabra tiene una acepción, un significado de amargura, de dolor. Pero he encontrado dos usos posibles. Bueno, hay alguno más, pero dos usos que todos, varias referencias repiten acerca de esta resina también olorosa. Una es que servía para embalsamar a los muertos, para que tuvieran también un buen olor. La otra es que se utilizaba también como antiséptico. Y hoy forma parte de algunas pastas dentífricas, curioso. Y productos un poco de este tipo, ¿no? La extracto, supongo, ¿no? Una cosa mínima, pero está presente esa mirra, que tiene un color, una vez extraído de la corteza del árbol, un color pardo, rojizo, como en unas bolitas también. De alguna manera hacía referencia también a la pasión, es decir, al destino, al objetivo final de Jesús, que era morir por nosotros. Hay quien lo interpreta de una manera mucho más metafórica, con esto del antiséptico, diciendo que Jesús viene para calmar el dolor de la humanidad. Bueno, también. Pero quizá está indicando realmente que el propósito por el cual vino este rey de los judíos, este Dios hecho hombre, era morir por ti y por mí en aquella cruz, para que nosotros pudiésemos tener vida. Y eso es maravilloso, ver cómo estos magos tuvieron la sabiduría de Dios suficiente para no dudarlo ni un instante, interpretar la señal, ir hacia allí, encontrarse con aquel bebé en aquella casa del punto más perdido de Judea, que era Belén, y no extrañarse, sino al contrario, ellos rendir adoración y ofrecerles estos regalos. ¿Qué podemos sacar de todo eso para nosotros hoy en día? Bueno, la primera aplicación, pues si vamos siguiendo lo que hemos dicho hasta ahora, es que la búsqueda de Jesús que nosotros debemos tener en nuestras vidas debe ser igual que la de los sabios de Oriente, una búsqueda activa, una búsqueda consciente, una búsqueda que está buscando, que está siendo persistente, continuada, no una búsqueda de un día, de un rato, tiene que tener esa iniciativa persistente, igual que el camino que hicieron los sabios fue continuado y tardaron un tiempito, ¿no?, en llegar. Y eso nos produce a nosotros un cierto estrés, o por lo menos a mí me lo produce, porque yo pongo en marcha mi forma de pensar y digo, ya, pero ¿cuándo? ¿Cuándo puedo yo tener una búsqueda activa? Yo quiero irme con Heidi allí a las praderas de los Alpes y allí estar allí horas y horas con el abuelito tallando ciervos en madera y entonces decir, abuelito, me voy a buscar a Jesús. Eso me encantaría. Y tirarme horas y horas allí, por allí. Eso sí, que me suban en telesilla, pero... pero bueno, eso ya es otra cosa. ¿Me entendéis? Nos gustaría tener un espacio idílico, bucólico, y todos podemos tener más o menos un rincón, un árbol, ¿verdad, Miguel?, para orar, donde otros pueden usarlo para otras cosas, pero podemos tener un rincón para buscar al Señor. Pero es cierto que el día manda, el día avanza, hay que trabajar, hay que estar con la familia, cubrir las responsabilidades típicas de cada vida, ¿no? Cada uno se enfrenta a unas responsabilidades distintas. ¿Y cuándo tendremos tiempo para buscarte, Señor? Bueno, aparte del que tú puedas apartar de tu esfuerzo personal y humano, de tus madrugones, de tus trasnoches, de tus vigilias, tú puedas apartar y quitártelo, como tantas veces hemos hablado con Raúl, ¿no? Que cuando no tienes tiempo te lo quitas del sueño y al final pues eso te va pasando un poco de factura, ¿no? La semana va avanzando y donde más o menos del domingo al lunes no te resultaba tan difícil el madrugón, pues del viernes ahí, del jueves al viernes ya estás un poquito acabado. O sea que las apretadas agendas parece que hacen difícil esta búsqueda activa de Jesús, pero seamos sabios nosotros también, como los sabios de Oriente. La búsqueda de Jesús tiene que estar metida dentro de nuestra realidad cotidiana. Tiene que estar en nuestras acciones, en lo que hacemos, en donde estamos. Nosotros somos mensajeros de Dios y nosotros honramos y adoramos a Dios con lo que hacemos. En otras palabras, nuestra adoración o nuestra búsqueda se puede transformar en una adoración en muchos momentos del día. Físicamente, como digo, podemos apartar un tiempo donde podemos tener en nuestra habitación nuestro santuario especial, ¿no?, nuestro aposento alto, llamando X, donde podemos postrarnos físicamente o podemos estar de pie y orar al Señor. Y eso será bueno, claro que sí. Pero, ¿qué tal si transformamos eso en una adoración constante, en la forma de ser, en la forma de actuar, en la forma de pensar, en la forma de hablar, en la forma de interactuar con nuestro prójimo, con el que está a nuestro lado? Me doy cuenta de que paso muchas más horas del día con mis compañeros de trabajo que con mi hija. Con mi hija paso muchas también, pero muchas está durmiendo. Por lo tanto, tengo más relación con el profesor de filosofía que se sienta a mi lado, en esta etapa de la vida, por lo menos es así. Y yo creo que en medio de todo esto la palabra clave es la santidad. La santidad es apartarnos para Dios y hacer como dice ese versículo en Colosenses, bueno, el apóstol Pablo mejor que el versículo, Colosenses 3:23, cuando dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, como si se representase Cristo. Y ahora Cristo es el padre de esos alumnos que vienen a verte, o Cristo es el jefe, o Cristo es el niño que tiene un problema, o es tantas situaciones, ¿verdad?, que tiene uno que resolver en el día a día. ¿Y cómo vamos a actuar? Hace tiempo, ¿verdad?, que se puso de moda el eslogan, o aquellas siglas, ¿no?, de WWJD, ¿no? ¿Qué haría Jesús en inglés? What would Jesus do? ¿No? ¿Qué haría Jesús? Pues Jesús lo que hizo durante su estancia como hombre fue honrar al Padre. Pues nosotros debemos honrar también al Señor en nuestra manera de ser. Todo lo que hacemos, tenemos que tener eso muy claro, todo lo que hacemos puede convertirse en una expresión de adoración hacia Dios. Porque a veces pensamos, tenemos la falsa creencia de que la iglesia es un mundo donde hay una serie de autoridades o de responsables y al final nos transformamos un poco en hermanos católicos, ¿no? Como si fuéramos los intermediarios, los que comparten la palabra o el que se dedica a la evangelización a nivel de tratado y de campaña. Esos son los que realmente adoran a Dios con sus actos diarios, el que está visitando a las viudas o visitando al enfermo o al que está en la cárcel. Y todo eso está, por supuesto, al alcance de esas autoridades, pero también de nosotros, y a lo mejor no podemos acceder a visitar una cárcel, porque también hay una reglamentación y no es tan fácil, pero en el trabajo tú puedes ser una luz y tú puedes adorar a Dios. Yo, por ejemplo, tengo ahora el perdona, es que me ponga de ejemplo, no es una cosa de echarme flores, porque es un problema ahora mismo. Tengo una alumna que tiene una crisis de ansiedad brutal, dice que quiere salir de casa y no puede, y llora. Y se le hace cuesta arriba todo y digo, yo quiero adorar a Dios de alguna forma mediante ayudar a esta chica. Ahora no, todavía no sé cómo, pues orando por ella y transmitiéndole tranquilidad. Pero son ejemplos, quizás este es un ejemplo muy facilito porque se parece a evangelizar, no se parece a proclamar a Cristo de alguna manera. Pero tú puedes ser un adorador de Dios hasta cuando limpias la tapa del váter para el que viene después. Así de crudo, así de sencillo, pero así de claro. Tú puedes ser un adorador de Dios en cualquiera de tus actos cuando tienes esa consideración como para el Señor, ¿no? ¿Cómo le vas a dejar al Señor la taza del váter sucia? Pues como para el siguiente que viene, como si fuera el Señor. Pues eso es así. Una cosa más que me gustaría decir antes de terminar es que a Jesús, como en esta ocasión, se le encuentra en lugares inesperados. Eso es maravilloso. Saber que Jesús puede estar presente en el lugar donde tú ni siquiera lo habías imaginado. Siguiendo el sentido común, los sabios de Oriente fueron a ver a Herodes y le dijeron, bueno, hemos recibido esta señal y el rey de los judíos, ¿dónde está?, ¿no? Pero Jesús no estaba en ese palacio, como ya mencionábamos el otro día. Tampoco estaba en el templo de Jerusalén. Son los lugares donde primero se me habría ocurrido mirar a mí, ¿no?, si me hablan de la presencia de un rey. Sin embargo, Jesús está en una humilde casa. Está lejos de lo que era el poder político humano, el poder económico humano y el poder religioso humano. Estaba lejos de esos lugares. Jesús muchas veces aparece en la palabra, y si lo leéis en los evangelios, aparece en los márgenes, en medio de la cotidianidad de la vida sencilla, en medio de una samaritana que va a buscar agua, en medio de un encuentro con una persona que está esperando un milagro cerca de un estanque pero que no puede avanzar, en medio de esos lugares. Y eso es lo maravilloso de Jesús, que Él se aparece a nuestra vida en medio de esos lugares. Y también quiere el Señor usarnos para que nosotros seamos, como decía antes, sus mensajeros en medio de esos lugares. Jesús comía y bebía con gente rechazada por la sociedad, con los publicanos, esos recaudadores de impuestos. Tú ponte a comer con, pues yo qué sé, con Montoro y compañía, ¿no? Y predícales a Cristo también, con Bárcenas y con mucha gente, ¿no? pues ahí es donde Jesús se quiere aparecer. Y lo bueno es que nos quiere usar a ti y a mí, que no somos nadie, pero que somos por su misericordia hechos hijos suyos. Así que aprendemos bastante de este encuentro con los magos. Os dejo, como la otra vez, con unas preguntas, algunas para la reflexión. ¿Qué significa en nuestra vida personal una búsqueda proactiva de Dios? Una búsqueda activa, consciente. ¿Qué significa? La segunda que os dejo, ¿qué obstáculos se interponen en la búsqueda activa de Jesús? Piénsalos. ¿Qué es lo que te impide o crees que te impide? La tercera es lógica. ¿Cómo podemos superar o cómo pensamos que podemos superar esos obstáculos? La cuarta, ¿qué significa de forma práctica adorar a Jesús? Esa es una de las más importantes. Me habéis oído acerca de esto, ¿no? Y la quinta, muy parecida. ¿De qué modo nuestro estilo de vida cotidiano es una forma de adoración y de alabanza al Señor? Pues cada uno que se vea en su lugar de estudios, en su lugar de trabajo, en su vecindario, en su familia, en su barrio, y simplemente que piense cómo en ese momento puede ser un adorador de Jesús. Esto nadie dice que sea fácil, pero si de alguna manera tenemos esa búsqueda de él constante, el Señor va a ser nuestro ayudador y nos va a mostrar el camino como siempre lo acaba haciendo. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Señor Jesús, porque desde el primer minuto que tú naciste, estuviste ya marcando las vidas de aquellos que te rodeaban. Primeramente de tus padres, María y José, y también de aquellos pastores que vinieron a adorarte. En tercer lugar, de aquellos sabios del Oriente que hicieron un largo viaje para que tú fueras reconocido ya desde el principio como un rey y como Dios en la tierra, como alguien que había de sufrir y padecer hasta la muerte por amor del universo, por amor de ti, por amor de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta misericordia, por este amor tan grande que derramaste. Y, Señor, únicamente reconocerte una vez más como Salvador, como el único camino que nosotros podemos coger para tener vida, Señor. Y también pedirte que nos ayudes, que ayudes a nuestra torpeza, a nuestra incredulidad, a transformarse en adoración y adoración cotidiana, adoración de andar por casa, del día a día, del trabajo, de la familia, etcétera, etcétera, Señor. Haznos una luz allí donde se necesita. Ayúdanos a guardar el testimonio tuyo, a poner bien alto tu nombre, pero, como decía San Francisco, si es necesario que usemos palabras, pero que sean nuestros hechos y que sea el hecho de que tú reinas en nosotros quien hable primero. Gracias por mis hermanos. Llévanos a ese punto en nuestras vidas donde podamos decir que te adoramos constantemente con nuestro quehacer, con nuestra vida diaria, con nuestra cotidianidad. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor os bendiga.